Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al debate de los lunes. Sí, en esta tarde tan mágica, tan especial, la tarde de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que ya están en Sevilla y que enseguida van a recorrer las calles de nuestra ciudad. También lo van a hacer en un montón de poblaciones de la provincia de Sevilla, así que en esta tarde tan mágica aquí estamos, previo a los Reyes, un ratito de deporte en el habitual debate de los lunes. Venimos de nuestro programa entre 1 y 2 de la tarde y vamos, como es habitual en cada jornada de liga y después de cada una de ellas, a analizar también los detalles que nos deja sin duda una jornada nefasta para el fútbol sevillano, la penúltima de la primera vuelta, la primera del 2026, que nos dejó un 5-1 del Betis en el Bernabéu. El Betis fue de paseo a Madrid y una derrota 0-3 del Sevilla en casa ante el colista, ante el Levante, que hacen que todas las alarmas se vuelvan a encender en Nervión. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tu primer titular, ayer te escuché ser duro, normal, con una imagen bastante lamentable del Betis ayer en la capital de España.
Bueno, pues el titular sería que nos acostumbramos a este Betis pequeño, ¿no? A mí me parece un Betis que no se enfada, un Betis que hace lo justo para deambular por el Campeonato Nacional de Liga, sobre todo un Betis que se está acostumbrando a conformarse. Y empiezo a decir una cosa, Oliva, lucecita amarilla encendida, que alguien le dé por apagarla, porque así no se puede ir por el Campeonato Nacional de Liga.
Un solo punto de 15 entre los 5 equipos de Champions en la primera vuelta del Betis, muy significativo. Es un patrón que se repite y un Betis que da la impresión que su entrenador prepara poquito este tipo de partidos. Solo un punto, insisto, de 15. Ahora enseguida lo analizamos. Las alarmas suelen estar más o menos medio encendidas permanentemente en el Sevilla en los últimos tiempos, pero se ha pulsado ahora el botón con fuerza después del 0-3 de ayer del Sevilla ante el colista Levante. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se han encendido, pero la luz roja, muy roja.
Yo creo que lo de ayer supera eso, ¿eh? Creo que las alarmas siempre están encendidas en este Sevilla cogidito con alfileres, pero creo que lo de ayer fue una falta de respeto, de consideración y una auténtica vergüenza. Así de claro, me tengo que expresar con ese... De hecho hubo un escándalo, hubo una bronca tremenda en el vestuario, porque ayer quedaron señalados todos. El primero, el entrenador. Un desastre. Después, el nivel de la plantilla. La dirección del director deportivo. Cómo está llevando el club. Creo que más que alarma encendida, que está encendida durante toda la temporada, creo que ayer creíamos que el pozo tenía un fondo. Bueno, pues no tiene fondo. Ayer incluso se le ganó un metro más a ese pozo, porque el espectáculo que dio el Sevilla es para que en condiciones normales hoy fueran desfilando uno detrás de otro por la calle.
Los síntomas, las señales, cada día más preocupante. Se está cayendo, parece, Almeida, el entrenador, sin noticias del director deportivo. ¿Dónde está Antonio Cordón, una figura ejecutiva de alto nivel cuya presencia en el día del día al club, al menos públicamente, es cero? Y qué decir ya de unos dirigentes que están como locos, algunos, otros no, por intentar quitarse ya de en medio el asunto y vender sus acciones. Van a ser enseguida las 3:30 en punto de la tarde. Estamos con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, con Rafa Carrillo de Albornoz, analizando los rescoldos. Las consecuencias son muchas de una negrísima jornada para el fútbol sevillano. Derrota del Sevilla ante el colista y derrota y manita del Betis encajada en el Bernabéu. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Arrancamos el debate de los lunes.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada.
Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en Deportes Cope Sevilla, en el debate de los lunes, también en esta jornada especial de la cabalgata de Reyes Magos, que a partir de las 4 de la tarde, el que sabe y conoce esto perfectamente es Andrés Ocaña. 4 de la tarde se pone el Ateneo y se pone ya la cabalgata de los Reyes Magos en la calle, ¿no?
¿Andrés? Sí, señor, y además con un día maravilloso. La verdad es que hemos tenido mucha suerte después de toda la lluvia y han elegido un día maravilloso don Emilio Bosca, el presidente del Ateneo, y don Manuel Sainz, querido Oliva, el director de la cabalgata, al que desde aquí le mandamos toda la suerte, un abrazo enorme, a Germán Sorzano, que va a salir con sus niños en la cabalgata, en la carroza de Zipizape, y que además ayer pasaron un rato malísimo en la familia. Les mando un abrazo. Y a disfrutar a la calle, a disfrutar a la calle. Yo, para todo el oyente que quiera, lo voy a estar viendo en la avenida Menéndez y Pelayo. Así que allí lo voy a estar
viendo. Menéndez y Pelayo para tú, ¿no? Los sí, Tocinín, señor. ¿Cómo se han levantado hoy, los dos Tocinín?
Nervioso, muy nervioso.
Muy ayer, nervioso, ¿no?
Ayer el chocolomo, que le digo al chico, pues se acostó a las 12:15 de la noche. El grande prácticamente no duerme, Tocinín, y bueno, es que sus majestades están muy cerca, Oliva, Víctor, están es muy, cierto, muy claro, cerca. Señor.
En Menéndez Pelayo podrán ver a Ocaña y todo en su cortejo, que es amplio. Víctor, ¿tú te asomas un ratito a alguna esquinita para verlo pasar?
Yo me asomo.
Se asoma usted, ¿no?
Sí, me asomo, además te voy a decir dónde me asomo. Me asomo por la campana y ya espero allí la primera. Ya espero allí la borriquita, ya no me muevo.
Ya espera la borriquita.
Exactamente.
Ya coge sitio ahí, ¿no? Por si ya, por una no silla, decir, no, señores, que aquí estoy yo ya colocado, ¿no?
Ya no me muevo.
Claro.
Pasa la cabalgata y me quedo. Llega y pasa, mire usted, que yo ya no me muevo hasta el Domingo de Ramos.
Muy bien, pues disfruten ustedes de esta tarde de Reyes Magos, no solo en Sevilla capital, sino también en toda la provincia, que hay excelentes cabalgatas de Reyes Magos, ya muchas de ellas discurriendo por las calles de las distintas poblaciones. Vamos a lo nuestro, vamos al asunto del fútbol, porque vaya puesta en escena que han tenido los equipos sevillanos en la primera jornada de 2026, que coincidía con la penúltima del año. Como siempre suele ser habitual en el arranque del debate de los lunes, les suelo anticipar un poquito la semana que tenemos por delante. Es la semana de la Supercopa de España, se han ido ya a Arabia para jugarla, Madrid, Barça, Atlético y Atleti Bilbao, miércoles y jueves semifinales, el domingo la final 8 de la tarde, por eso la jornada del fin de semana de la Liga se circunscribe a viernes, sábado normal y el domingo solo habrá dos partidos. La semana tenemos, mañana se cierra los 16avos de final que había pendiente un Granada-Rayo de Copa del Rey y tenemos el día 7, el miércoles, a la 1 de la tarde, sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, con el Betis en el bombo buscando rival para una eliminatoria que se juega la semana que viene, entre el día 13, 14 o 15 de enero. Eso será el miércoles. Y el fin de semana, la Liga coincidiendo con la Supercopa. El Betis va a abrir el sábado, 2 de la tarde, jugando en el Carlos Tartiere, Oviedo-Betis, 2 de la tarde, y el lunes. Al lunes va el partido del Sevilla. Sevilla-Celta de Vigo, de nuevo partido en el Sánchez Pizjuán, 9 de la noche. Esa será, por tanto, o eso es lo próximo que tenemos en el calendario. Y luego llega un mes de enero realmente muy, muy repleto. Os he escuchado con atención en Deportes Cope Sevilla de 1 a 2 de la tarde. Ser muy críticos con la situación de ambos equipos. Voy a empezar un poco por el orden cronológico del último que jugó en este caso. Arranco por el Betis, hay un dato demoledor que hemos comentado, un punto de 15 ante los grandes, la autocrítica justa del entrenador y da la sensación de que Manuel Pellegrini o Caña, Víctor, este tipo de partidos cuando ve dificultad, lejos de preparar cosas para este tipo de partidos, prepararle alguna trampa al rival, preparar otra cosa, lo juega de la misma manera y el resultado de esta temporada es el habitual. Derrota y además encajando goleadas, 5 el Barça, 5 el Real Madrid, le hizo 2 el Atleti de Bilbao, otros 2 el Villarreal, ahí rescató al menos un punto en el 97, otros 2 el Atlético de Madrid. Esto se repite con demasiada asiduidad y el club aparece para darle a entender al entrenador que este no es el camino, Ocaña.
Estás dando en la clave, querido Oliva. Por cierto, que ayer cuando hablábamos a través de WhatsApp durante el partido de las cifras de goles, 16 goles le han encajado los cinco equipos de Champions al Betis esta temporada, 16 goles, 2 el Athletic, 2 el Villarreal, 2 el Atlético de Madrid, 5 el Barcelona, 5 el Real Madrid. Yo tiraba incluso para atrás, digo, el último partido anterior con un grande, ¿te acuerdas cuál fue, no, Oliver?
La final de la Conference.
Le coló 4 el Chelsea, 4 el Chelsea al Betis en media hora. En el minuto 60 iba ganando el Betis el partido. Y le coló 4 el Chelsea en media hora. O sea, yo creo que Manuel Pellegrini ayer dijo una cosa que a mí me pareció que era para haber quemado las naves y que alguien diera un toque de atención, que es que le juega de tú a tú a los grandes.
Mira, vamos a escucharlo. Son 20 segundos. Sí, es interesante porque lo hilamos perfectamente con el debate en el que estamos. Pellegrini después del partido.
No pretendemos refugiarnos los 10 atrás, a ver si los podemos agarrar de contragolpe, porque creo que no creceríamos. Si jugando de igual a igual, Real Madrid te supera, está dentro de la lógica, es un equipo más potente que nosotros, un equipo que juega de local. Por eso que me da lástima haber regalado 2 goles de balón detenido y nosotros que tuvimos 3 o 4 córner, terminaron todos en las manos de Courtois.
Es decir, que admite la lógica del fútbol, es decir, como el Madrid es mejor que el Betis, el Madrid lo normal es que gane el partido, y hay poca, por parte del entrenador, hay poca rebeldía ante la derrota, es la impresión que yo tengo. La encaja con una naturalidad
pero, Oliver,
asombrosa.
El sonido es muy grave, porque lo que dice es que él le juega de tú a tú a los grandes y que así es lógico que pierda, pero que bueno, que eso es lo que hace el Betis. Bueno, vamos a ver. Entonces, mi pregunta es, si en el sorteo de paso mañana en Copa del Rey te toca el Atlético de Madrid o te toca el Barcelona, ni te presentas, ¿no? Si quieres jugarlo, ¿no? Si en una final te toca un equipo grande como te tocó en la última, ni te presentas, ¿no? O sea, el entrenador reconoce que pone a jugar así al equipo contra los grandes y le da igual que los últimos 5 encuentros le hayan metido 16 goles y haya solo rescatado un punto ante el Villarreal. Y a mí me parece demencial el paso este año del Betis por la Liga. El entrenador tiene su calculadora, ve que tiene 28 puntos, que falta un partido, que si ganan Oviedo son 31 y para su media final son los 60. Y me parece una actitud muy, muy, muy pobre de este Betis, que yo he escuchado hablar de Champions, del salto de calidad, de los esfuerzos en el mercado, de cómo el equipo tenía que dar un pasito más adelante, y el conformismo del entrenador lo entiendo como una justificación y un refugio porque no le gusta preparar estos partidos, porque el entrenador se niega a cambiar nada cuando llega un rival de estas características, pero lo que empieza a no entender, Oliva, es que en el club traguen con eso.
Que el club piensa una cosa y a mí me da la impresión que Pellegrini está en sus cuentas habituales, Víctor. Tiene 28 puntos y cierro la primera vuelta ganando en Oviedo 31, 31 más 31, 62, Europa. Que no sé si la impresión es que para Pellegrini sí que tiene techo este proyecto. Que es en Liga, digo, que es la sexta plaza, Europa, quinto, sexto.
Sí, la verdad es que son dos discursos, es que lo ha explicado también Andrés que casi no tengo que aportar nada más, pero son dos realidades, una realidad en la que está explicando y casi denunciando Andrés Ocaña desde que empezó la temporada, es decir, bueno, que esta temporada es una temporada muy normalita teniendo en cuenta la inversión que ha hecho el Betis, y por otro lado va ese universo un poco inventado, subido siempre en la ola de la felicidad, en la que prácticamente ya se ha ganado la Copa Rey, se ha ganado la Europa League y la Champions, pues todavía hay posibilidades, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? El Betis está instalado en esa ola de felicidad que no es directamente proporcional a lo que está haciendo en el terreno de juego. Lo que vaya a hacer a partir de ahora, pues ya lo comentaremos, ¿no? Y ya veremos si el Betis se mete de lleno en la Europa League, si llega lejos, si no, pero a día de hoy la temporada del Betis es... con la inversión y en esa ola en la que está subida, es muy suficiente, ¿no? Muy suficiente. Y sobre todo sí. Yo, ese y por terminar muy rápido, pero ese análisis que había hecho, extraordinario, yo incluso lo reduzco más. Es decir, de verdad, y además lo uno con el Sevilla. Llevan 2 semanas de vacaciones. O sea, es que no se pueden desconectar los jugadores, es mi teoría. Llevan 2 semanas de vacaciones y como no pasa nada, como los clubes están instalados en el no pasa nada, ayer salen los jugadores absolutamente desenchufados. absolutamente desenchufado, le meten una goleada a uno y otro y no pasa nada a la cabalgata de Reyes Magos. ¿Por qué? Pues sí, porque desde arriba, un club está desaparecido y el otro se conforma. Es que es la realidad.
El año pasado la temporada también iba dando un poco tumbos y no encontraba ninguna regularidad hasta la primera parte de la temporada, y un buen mercado y un discurso ambicioso del presidente Ángel Haro, que veremos si aparece en esta segunda parte de la temporada. Sí, un discurso ambicioso para incomodar, para apretar a los jugadores, al propio entrenador. Vamos a ver si eso aparece o no en esta segunda parte de la temporada, o se da por bueno el camino hasta ahora del Betis. Pero uno mira la clasificación y evidentemente las expectativas que había en el aficionado y sobre todo en los dirigentes con el proyecto hecho no se corresponden con 28 puntos, que es tener 5 menos que el Español, que es quinto, y 10 menos que el Villarreal, con un partido menos que el Villarreal. Es decir, en la Liga ha perdido ese tren, ese camino, que por ejemplo, recuerdo, Caña, el año pasado el Betis estuvo un poco en esa pelea por la Champions, casi hasta faltando 3-4 partidos, cuando pierde aquel partido ante el Villarreal, precisamente en el Villamarín. Es decir,
bueno, pero
que el año pasado lo compitió algo más.
Sí, pero se metió en una final de Conference, o sea, fue una Liga bastante buena. Tú estás peleando hasta que faltan 4 partidos, cerquita del quinto, que el año pasado te daba opción a jugar Champions, pero claro, te despistas un poco con la Conference, la semifinal ante la Fiorentina, después la final. Yo lo entiendo, entiendo que puedan ocurrir ese tipo de cosas, y todo el mundo lo cambiaba, ¿no? La clasificación de la Champions por jugar una final y optar a un título. Después fue una temporada en la que el Betis dimitió en Copa del Rey, le tocó el Barcelona y por poco ni se presenta al Nou Camp, ¿no? Y por eso yo voy diciendo que está muy bien los 28 puntos, que algunos dicen que son 31, veremos lo que hacen Oviedo, pero que después si te toca el Barcelona o el Atlético de Madrid en una competición corta, o te toca el Aston Villa en unos cuartos de final de la Europa League, ¿qué haces? Que ni te presentas.
Entiendo que Pellegrini, su cuerpo técnico, el club, también habrán sacado el aprendizaje de esta primera parte de la temporada. Oye, contra los grandes hace falta algo más, ¿no? Más tensión defensiva, más preparación, más preparación de partido. Oye, otra cosa, ¿no? Se le pide al Betis en este tipo de encuentros, que dé un paso adelante individualmente a algunos jugadores y también el propio entrenador. Hemos analizado Pellegrini.
Solo una cosa, Oliva, ¿sí? Una cosa nada más.
Sí, sí.
Es el momento. Es el momento, porque el Betis está
de zarandear la situación, ¿no?
Exactamente, es el momento. El Betis está en una situación cómoda en Liga, en la que por detrás parece que nadie le va a hacer sombra para la Europa League y que puede, si mejora, pelear ese quinto puesto. El Betis está cómodo en Europa League, esperando el sorteo de Copa del Rey. Es el momento.
Está tiempo de todo. Está
el
tiempo
momento
de
que alguien del club exactamente haga que los jugadores noten la responsabilidad, el peso de la camiseta, la necesidad de mejorar. Y si el club no lo hace, estarán siendo cómplices, no en el sentido de haber cometido un delito, pero estarán conformes, al igual que el entrenador, con la imagen que está dando el Betis esta temporada, que yo creo que es mejorable y que es el momento de dar la vuelta de tuerca, tanto en el discurso como en el mercado, ¿eh? Porque esto no solo consiste en que salga el presidente y diga dos cosas.
También mercado,
aquí,
sí.
Aquí tiene que venir un lateral izquierdo, vamos a dejarnos ya de medias tintas, con Valentín Gómez, con Ricardo. Aquí tiene que venir un lateral izquierdo y tiene que venir un delantero ya, lo antes posible.
Voy ya a las puntuaciones rápidamente y nos vamos al Sevilla, pero quería hacer una parte rápido también para analizar cómo le siguen pasando por encima este tipo de partidos a Pellegrini en el banquillo y también a la principal estrella que había en el campo, ¿no? Y el principal referente, Anthony. Otro partido decepcionante en un escenario importante y en un encuentro de envergadura de Anthony y Andrés.
Da igual el escenario, es el problema de lo de Anthony. Si tú dices, mira, es que está pendiente de la selección, le cayó el escenario encima, el Real Madrid, pero es que Anthony hace mucho tiempo que no está. Lo hablábamos el partido con el Getafe. Yo estoy convencido de que el jugador está disputando los partidos mermado físicamente, y esa merma física que se demostró después del partido ante el Getafe, lo tuvieron que cambiar hielo. Esta semana ha entrenado 2 días de los 5 que ha entrenado el Betis. Eso le está afectando mentalmente. Anthony ahora mismo es un futbolista que necesita resetear. ¿Y sabes de quién es la máxima responsabilidad de que resete Anthony también, Oliva? Del entrenador de Manuel Pellegrini. Del entrenador de Manuel Pellegrini, que quiere este tipo de estrellas en su equipo, que las necesita, y yo comparto que tiene que haberlas, pero él está obligado a que Anthony no esté dando la imagen que da en los campos de fútbol, a que los Celso no parezca lo de los Celso, que parece un alma en pena, y eso no se puede permitir. Y al entrenador también hay que decirle, oiga, ¿qué pasa con estos futbolistas? ¿Qué pasa con estos jugadores?
Vamos a las puntuaciones, querido Rafa Garrillo, de los jugadores del Betis en el Real Madrid 5, Betis 1, Valles.
Nada, un 3. En el primer gol, horrible. Se metió dentro de la portería.
Sí, se aguló tanto que
si
se metió
se queda
dentro.
En la línea, le cae el balón en la mano.
Ortiz.
Un 3.
Ángel Ortiz.
Ángel Ortiz le doy un 4. Empezó mal, bastante mal, y terminó siendo el mejor de la primera parte, pero no lo puedo aprobar, un 4.
Pareja de centrales, Bartra.
0, los dos.
Y cero. Nathan también.
0, absoluto. Si nos deja un cuarto de hora más el partido, De La Fuente ya tiene delantero para el Mundial.
Sí, sí, sí. Jugar un partido mirando es imposible para un central. Ricardo Rodríguez, titular en el Bernabéu.
Incalificable. Su alineación y su partido. Incalificable.
Centro del campo, recuerdo que incalificable es menos que 0, ¿eh? El centro del campo, Marroca.
0, absoluto. Cuando hay un rival enfrente de enjundia, le pasan como aviones a Marroca.
¿De Osa?
De Osa un 0 también. Cambiaba el descanso y muy mal.
¿Fornals?
Fornals le doy un 3. Tiene la vergüenza torera de intentarlo, pero ayer no le salió nada.
¿Anthony?
0. 0. No, es una sombra del futbolista que fue y tiene trabajo el entrenador.
¿Ruibal?
A Ruibal le doy un 4. Dio el pase del gol al Cucho y demás, pero es que no puedo aprobar a nadie prácticamente.
¿Y al Cucho?
El Cucho un 5.
Qué barbaridad.
El Cucho lo apruebo. Cucho lo apruebo, metió el gol y lo del Cucho es como si te tiran una metralleta y te dicen, venga, estás solo contra el ejército de Rusia en Stalingrado. Y lo mandan allí al hombre, pues ya está.
Entraron en el descanso. Bellerín.
Nada, sin calificar. En el descanso, y sin calificar. Sí, sí, sí.
Lo Celso.
Sin calificar.
Y luego tuvieron casi media hora, prácticamente. Altimira.
Altimira le doy un... Nada, ¿qué le voy a dar? Sin calificar. El partido estaba listo.
¿Riquelme?
A Riquelme le voy a dar un 5 desde que entró. Mira, lo voy a probar.
Una señal de que puede haber jugador para la segunda parte de la temporada, ¿no? Y bueno, queda por Pablo García. Bueno, no lo calificamos, ¿no? Minuto 88, sin calificar. Y a Pellegrini...
Un 0, 0, 0. Soltó allí a los jugadores. Vendría, yo no sé, lo que ha estado haciendo en Chile o donde haya estado. Llegó y dijo, venga, los 11 que ganaron el Getafe, salí ahí. Pues nada, 5 le cayeron. Y por cierto, termino con esto. El aficionado, y esto lo digo para los oyentes, tuiteros, compañeros, el que diga o crea que en algún momento del partido el Betis estuvo dentro de poder empatarlo, de poder igualarlo, de poder pelearlo, para mí, iba a decir otra cosa más grave, para mí no vio el partido, ni lo vio.
Sí, es que hay momentos de partido que no son sustanciales, y no lo era con ese 3-1. Las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Real Betis Balompié en el Madrid 5, Betis 1. Vamos a otra historia, que es otra historia realmente terrible, que es la del Sevilla, porque cuando pierdes 0-3 con el colista en tu estadio, das esa imagen, es tocar fondo, absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que en el Sevilla esta expresión no la habrán escuchado muchas veces, ¿no? Ha tocado ya, ¿no? O sea, ya ha tocado fondo, ya no hay más, ¿no? En el Sevilla da la sensación que todavía el fondo se puede excavar mucho más, ¿no? Y la realidad es que por abajo el Girona ganó en Mallorca y que si uno mira la clasificación, el peligro de descenso, Víctor, es tan real como que hay 7-8 equipos para intentar eludir las tres últimas plazas. Ahora está a 4 del descenso. Y ojo a las señales. De una plantilla que ya conocíamos y ya sabíamos que era limitadísima, la otra expresión que cabe es mala, un entrenador que parece que se está diluyendo, un director deportivo del que no se sabe nada, y unos dirigentes desaparecidos ahora mismo. O sea, unos dirigentes que no tienen presencia en el día a día. El panorama y el cuadro es aterrador.
Sí, aterrador. Además, lo de ayer, por partir de desde el partido hacia lo mayor, ayer creo que queda todo el mundo retratado. Todo el mundo retratado y deja un cuadro de un club absolutamente a la deriva, un auténtico solar. Y quedan todos retratados, Oliva. El primero, el máximo responsable, es el presidente José María del Nido Jr., posiblemente uno de los peores presidentes de la historia del Sevilla, que va a dejar esto como un auténtico solar. Porque esta historia de que tiene 80, no deja de pedir crédito, pero al parecer debe menos dinero que Ocaña y yo. Y luego llegan a negociar y salen todos corriendo cuando empiezan a ver los créditos. Los dos años que le entregó a Víctor Horta fue demencial. Escoltado por el psicólogo. Por esos entrenadores absolutamente mediocres. O sea, el gran responsable de esto se llama José María del Nido Junior, que va a convertir el Sevilla Fútbol Club en un auténtico solar. Después, ayer queda muy retratado el entrenador. El entrenador, lo que pasa es que vamos a hablar claro, Oliva. A nosotros nos gusta hablar claro siempre. El entrenador, lo que pasa es que nos cae bien. Y a la gente le cae bien porque tiene un discurso honrado, un discurso de la vida. Pero si este entrenador no es argentino, es de Cuenca o se llama García y de Pimienta, está en la calle.
Sí, cuando se pone el balón
es que esa es la realidad, Oliva.
Cuando se pone la pelota en movimiento, no da una derecha.
Es que no da, es que lo que hizo ayer...
Tácticamente, alineando, claro. Leyendo partido, es... Bueno, lo digo claramente. A mí me parece peor que Pimienta.
Sí, pero déjame
terminar,
por favor.
Si no tuviera acento, estaba cuestionado.
Claro, vamos a ver. Es que dicen, no. Es que su gran trabajo es de motivación. Usted, que el Sevilla lleva 2 semanas de vacaciones. ¿Cómo puede el entrenador permitir que el equipo salga? El equipo es muy malo, pero con la actitud que sale el equipo en el día de ayer. Pero es que voy más. Es que veo hoy, es que resulta que veo hoy 2 semanas, ¿eh? 2 semanas de vacaciones. Pero es que el entrenamiento, hoy han hecho un entrenamiento y no vuelven hasta el miércoles por la tarde a entrenar. O sea, esto en condiciones normales, un presidente del Sevilla dice, aquí se acabaron los reyes. Usted entrena el lunes, el martes y el miércoles por la mañana y por la tarde. O sea, es que esto es una tomadura de pelo. Y ayer el entrenador sale muy retratado en cómo sale el equipo a jugar. Y como tú dices, Oliva, los cambios, no da una. El entrenador no da una. Lo del penalti es kafkiano.
¿Cuántos cambios tácticos en la segunda parte?
¿Cuántos cambios de banda, de Oso, de Carmona?
Me recuerda a lo de Abde.
Sí. Y el culmen fue la escenificación del penalti que falla Romero.
Sí. Bueno, y ayer, hay un momento en la sala de prensa cuando habla de falta de efectividad. Y yo le insisto, claro que hay falta de efectividad, claro. Si usted tiene la plantilla y está Romero, pues claro, si me pone a mí, pues hay falta de efectividad. Pero le dije, bueno, falta de efectividad ahí atrás, ¿no? Porque no es solo falta de efectividad, porque aunque usted tenga efectividad, le hacen falta 4 goles para ganarle al Levante. O sea, la actitud del equipo. O sea, en condiciones normales, con un club con pulso, el entrenador está en la calle. Después, el director deportivo. El director deportivo es una broma, señores. Con todo mi respeto, es una broma. Es un señor que monta una rueda de prensa a las 12 de la noche con el hombre lo allí, vendiendo a Badea Luquevaquio, y trae a Alexis, que ayer fue incapaz de tirar penalti, y a Pilicueta, que no está para esto, y dice que hay que ser feliz. Sí. Hombre, es que esto es una tomadura de pelo.
Es alucinante. Sí,
es alucinante. Sí, es alucinante. Bueno, y después, Oliva, los consejeros, el papelito de la familia Carrión. Señores Carriones. ¿Hasta cuándo van a permitir esto? Señor Castro, grupo de Utrera. O sea, llega el momento en el que han fracasado. Quítense de en medio. Es que van a dejar esto como el solar. Y tú has dicho una cosa, Oliva. El miedo del descenso. Cuidado que este equipo se le ha ido por completo a Almeida, ¿eh?
Metido en el lío, el peligro es real. Ocaña, te escucho también.
Sí, solo una cosa en torno a Almeida. Porque es que lo demás... Es que yo no, es como dice Víctor, hay veces que no quiero perder el tiempo en analizar algo que ha explicado también Víctor y tú también, ¿no, Oliva? Es que estamos hablando de un club que es un desastre, ¿no? En todos sus aspectos y que está sostenido por el entrenador. En momentos de crisis y en momentos graves como el de ayer en el partido, un poquito de orden, señor Almeida. Es que Almeida... empieza la segunda parte cambiando.
Es amante del caos. Es que su mente
a los 10 minutos vuelve a cambiar al lateral. Sí. Claro, un poquito de orden. Si el mismo entrenador no tiene la tranquilidad, la mesura, da esa sensación de improvisación, yo es que creo que ahí es donde pierde el equipo, Oliva, ¿entiendes? Yo me da esa impresión. ¿Eh?
Déjame darte 2 apuntes, Oliva.
Sí. Y vamos con las puntuaciones también.
Y vamos muy rápido. 2 apuntes, pero que demuestran un poco también, o 3 mejor, ¿no? Demuestran un poco la situación. Uh-huh. Lo del penalti es kafkiano, ¿eh?
O sea, sí. Penalti, tú le preguntas a los, había pocos, a los 15.000 espectadores que había en el Sánchez Pizjuán y ninguno le da el balón a Isa Romero. Ninguno. Uh-huh. Después, hay una cosa que a mí, cuidado, que yo no quería entrar en el tema, pero ayer el segundo entrenador del Sevilla es Javi Martínez. Uh-huh. ¿Dónde están? ¿Dónde están los ayudantes de Almeida?
El cuerpo técnico que ha venido con Almeida.
El cuerpo técnico de Almeida no tiene papeles.
Haciendo cursos de entrenador.
No tiene papeles. Es decir, eso me voy a encargar en la próxima rueda de prensa de preguntarlo. Lo digo para el que toma los informes para que se lo diga al entrenador. O sea, con todo mi respeto a Javi Martínez, que posiblemente sea mejor que todo. Pero aquí viene un entrenador con un equipo técnico y tienen que estar escondido en la grada. ¿Esto qué es? ¿Y nadie lo explica? Hombre, por favor. Y después otra, cuidado con los entrenadores agradadores. Que es verdad que no tiene el... Porque
con todo esto apretar,
no es el máximo responsable.
Claro. Pero hay que apretar.
Pero claro, exactamente. No es el máximo responsable. Pero cuando tú vienes a agradar y agradecido, no existe ninguna ocasión en la que un equipo malo sostenga a un entrenador. Porque al final la miseria te arrastra. Y es lo que le va a ocurrir a Almeida.
Vamos a las puntuaciones, que prometen ser también muy interesantes.
Son muy fáciles.
Puntuaciones a los jugadores del Sevilla. Sevilla 0, Levante 3. Víctor Fernández, Blajodimos.
Son muy fáciles, 0.
Carmona.
0.
Gudel.
Gudel 0. O sea, Gudel yo creo nos vamos a dormir, vamos a despertarnos 50 años después.
Y Gudel central.
Y Gudel de central. Hombre, por favor, por favor.
Quique Salas.
No está para nada, 0.
¿Quique Salas?
A Quique Salas un 0, otro 0.
Sí. Los carrileros, Juanlu.
Pues mira, a Juanlu le doy un 4. Es curioso porque cuando está jugando mejor y estaba llegando
lo quita
el entrenador.
Sí, lo quita.
Ole,
sí.
Es Oso. Tremendo. Oso el mejor un 7.
Sí,
que por cierto, largo. Siendo el mejor jugador, lo cambia de sitio y luego tiene que volver.
Lo cambió, sí.
Lo cambió 2-3 veces, increíble. Sí,
es increíble.
Centro del campo, Agumé.
Un 0. Todavía estoy esperando que iban a venir unas ofertas muy fuertes por Argumé, un 0.
Tendrá que apagar la tele y no verle los partidos estos, claro, porque no es imposible.
Bueno, ya está bien de Mendy. Ese medio. Mendy le doy un 1.
¿Un 1?
Por
distinguirlo
uno.
De Agumé, 0-1.
Sí,
¿no?
Por distinguirlo un poquito, sí, pero que yo no veo por ningún lado ese medio centro. Que si son. Entiéndame esta expresión. Si no son fuertes y son blancos, entiéndame la expresión.
No juegan en la división.
Sí, no juegan. Es que esa es la realidad.
Jibril Sow, un día más en la oficina.
Jibril Sow, de verdad, José Manuel. Yo creo que ese puesto. Hay que regalarlo, es decir, cada día va a jugar un aficionado del Sevilla y pone tú ahí un aficionado del Sevilla con la camiseta de Sow y por lo menos se da el gusto porque, claro, cada día, mírese, hoy le toca al socio 22.300, venga usted para acá, póngase usted la XXL de Sow, hombre, ese jugador que me dijeron que era box to box de Víctor box Horta, box, hombre, sí, por Dios, sí. Y ya está
y
bien.
Y arriba, hombre. Alexis Maravilla Sánchez.
0, ¿por qué no tiró el penalti Alexis?
Sí. Peque, que fue sustituido.
A Peque le doy un 3. No estuvo del todo. No fue de los peores.
Y luego, solo hizo 2 cambios, curiosamente, el entrenador.
Sí, claro.
2 cambios en el minuto 46 al descanso. Janusaj.
O sea, eso es.
Esta forma el banquillo era para no hacer más cambios, ¿eh?
Sí. Janusaj, un 0.
Sí, ¿y Romero?
Romero, un 0. Romero se ha caído por completo, no tiene, sí, con todos mis respetos, pero Romero no está para esto, ¿no? No está.
¿Y Almeida?
Almeida un 0. Un 0 y con una cartita, ¿eh? Almeida se le ha ido esto. Todo no puede ser un discurso en la sala de prensa acerca de la vida. Es decir, entonces está que se. Y yo insisto, y porque es una persona que transmite honestidad y nos cae bien. En condiciones normales hay una tormenta en contra del entrenador, que yo no lo destituiría, ¿eh? Porque a día de hoy el club da igual, ¿no? Está sosteniendo ahí el equipo, pero cuidado porque está dando síntomas de que esto se le ha ido de las manos, ¿no?
Señores, a la calle, que están los Reyes Magos ya. Vamos. En Sevilla. Un abrazo, Ojalá, Víctor. Gracias, Ocaña, Ojalá, Rafa Garrillo. Van a ser las 4 en punto de la tarde. Las noticias en la COPE. Adiós.